Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre para Bona, genio, 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 ta,
Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor. ¡Señor! ¡Gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues encantado de reencontrarme con, iba a decir, un exabrupto, con mis amigos madridistas en este programa tan agradable.
Perfecto, perfecto. Bueno, madridista no es David Unesa. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No,
tenemos novedades interesantes sobre Messi. Enseguida las vamos a contar.
Eso es.
Porque esta mañana Messi le ha contestado a la Liga le acaba de contestar a Messi, enseguida lo contamos. Willy Domínguez, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Yo también encantado de reencontrarme aquí con mi amigo colchonero Gonzalo Heredero.
Madre mía, somos
qué,
dos.
Qué programa, qué viernes me espera, no me lo quiero imaginar. Y Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, aquí estamos.
¿Sí? Bueno, para mantener las distancias y las medidas de seguridad...
Dani no está encantado de reencontrarse con sus amigos madridistas.
No.
No, no, pero bueno,
no dice.
Está ahora mismo recluido.
Son amigos siempre.
Le tenemos en el estudio 4. No, no hemos bautizado. Ya tendré que buscar. Estamos desde el estudio
4. Ya te digo yo, el estudio Leo Messi.
Sí.
Juan Pablo.
Hombre, no sé si la dirección de la casa va a tener a bien de denominarlo así al estudio este. Pero bueno, en fin. A ver, decía, ha sido una mañana apasionante con respecto al caso Messi. Luego más tarde hablaremos un ratillo de la selección española, que también hay muchas cosas que decir del partido de ayer, que mal lo pasamos. Pero ha sido una mañana muy interesante con respecto al caso Messi. El caso ha ido increciendo y además ha ido tomando temperatura desde que el padre volviera desde Argentina, desde Rosario concretamente, hasta Barcelona, para reunirse con Josep María Bartomeu. Sabemos que la primera reunión no fue bien. Sabemos que el padre de Messi ha ido dejando abierta de alguna manera la puerta o la posibilidad de que finalmente Messi no se vaya del Barça, porque contractualmente y desde el punto de vista económico un acuerdo es complicado. Y también es verdad que, ya digo, la mañana ha sido muy interesante y muy intensa, porque cronológicamente se han ido sucediendo los acontecimientos y el último de ellos hace escasos minutos, ¿no, David? Cuéntanos.
Sí, hace muy poquito, lo contamos cómo ha ido sucediendo todo. Alrededor de las 12:30, un pelín antes del mediodía, llegaba una información que publicaba, por ejemplo, Marca en portada, diciendo que Leo Messi iba a emitir un comunicado hablando de su futuro. Han pasado un par de horas y se ha visto ya ese comunicado de forma pública y nada tiene que ver con su futuro. Sí está relacionado con él, porque lógicamente habla del contrato que tiene con el Barcelona, pero básicamente lo que ha hecho Jorge Messi nuevamente, porque no es un comunicado firmado por Lionel Messi, es un comunicado firmado por su padre en representación de Messi, que de momento no ha dicho ni mu desde que mandaron el burofax o desde que acabó el 2-8 contra el Bayern de Múnich. Y en ese comunicado lo único que hacen es contestar a la Liga que emitió a su vez un comunicado hace una semana,
sí,
diciendo que tenía razón el Barcelona y no Lionel Messi con lo de la famosa cláusula de 700 millones, etcétera.
Esto le sentó muy mal tanto a Messi como al padre, aunque eso solamente es. Sea porque desde el punto de vista contractual, el organismo encargado de gestionar la Liga y todos sus arrabales no le lleva a la contraria.
Y no debería posicionarse, que no ha ocurrido en otras circunstancias. Hombre, entendemos que para que la Liga intervenga, quiere decir que ven que Messi se puede ir y eso baja
el caché
de la Liga Española. Bueno, ese comunicado reiteraba que la interpretación de la Liga era errónea, estaba equivocada, sobre todo por el tema de la cláusula de 700 millones que tendría que pagar en este caso Messi si se iba a otro equipo sin el consentimiento del Barcelona. Y hace unos minutos, hace 4 minutos en concreto, comunicado de la Liga muy sencillo, muy escueto, de 5 líneas. Desde la Liga se ha trasladado, leo textual, desde la Liga se ha trasladado respuesta al mensaje enviado desde el entorno del jugador Leo Messi. Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que la Liga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto. Traducción sencilla.
Que el Barça tiene razón.
Eso es, que siguen pensando que el Barça tiene razón y que Messi no la tiene.
Dani, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Yo me creo un poco más la interpretación de Jorge Messi, más que nada porque yo creo que la cláusula del contrato de Messi es verdad, que dice lo de la oportunidad de irse unilateralmente del Barcelona gratis, más que nada porque a José María Bartomeu se le escapó hace un año en TV3, en septiembre de 2019, decir que efectivamente, como Xavi, como Iniesta y como Puyol, estos jugadores especiales, decía Bartomeu, tienen la oportunidad de irse un año antes de que acabe el contrato gratis. Hombre, Bartomeu sabe lo que ha firmado. Me parece increíble que Bartomeu en TV3 saliera a decir una cosa que no es. Y como se le medio escapó, ha intentado disimular, pero yo creo que esa es la verdadera cláusula del contrato. Yo creo que Jorge Messi tiene razón. Messi se puede ir gratis del Barcelona un año antes de que termine el contrato.
En todo caso, yo no entiendo dónde está el problema. Si eso figura en el contrato, ¿cómo se puede hacer cualquier otra lectura del mismo? No lo entiendo. O sea, o esa cláusula está o no está. Sí. Y si está, es evidente que Messi es libre para negociar su futuro al término de esta temporada. Con lo cual, no entiendo...
Sí, dicho de otra forma, Gonzalo, yo no sé si está o no está. Pero que Bartomeu, que yo creo que sabrá redactar, por lo menos sabrá redactar una carta.
Dani, perdóname, pero la Liga sí conocerá el contenido del contrato de
con
Leo
lo cual,
Messi.
O no es así, la Liga tiene razón, o desde luego hay que creerse al presidente del Barcelona si hace un año dijo eso.
Hay que remitirse al punto 2 del comunicado de Jorge Messi. Dice, ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador, esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020. Con lo cual, esa cláusula, vamos, queda datos muy precisos.
Claro, pero aquí hay un problema. Si tan claro tienen en el entorno de Leo Messi, y Leo Messi tiene tan claro que ellos ahora mismo son libres de negociar con quien quieran, ¿por qué no está firmando, por qué no está en Manchester firmando su contrato y posando con la camiseta?
Hombre, a ver.
No, es que se están poniendo muy cabezones en ese sentido, pero... No, ellos no piensan que tienen razón al 100%, salvo cuando emiten comunicados, porque si pensasen que tienen razón al 100%,
hombre, yo creo que
fichan por otro equipo y se acabó.
Yo creo que sí tienen claro que tienen razón, lo que pasa es que negociar un contrato de las características del de Messi, sea con el City o con el equipo que sea, pues no es sencillo.
Claro, es que el City,
pero tampoco está negociando ahora mismo con el City porque busca una salida amistosa con el Barcelona. Entonces, con lo cual,
claro, y el
club que le ha dado... Le ha hecho crecer tanto futbolísticamente como persona.
Exacto. Y a raíz de lo que dice David, es que yo también estoy pensando que espera a estar en Manchester para estar firmando, pero es que debe haber un problema, que Manchester City no le puede pagar la ficha a Messi. No puede irse al Manchester City.
Lo que sigo sin entender es cómo después han pasado, ¿cuánto? 2 semanas ya desde el, o 10 días desde, sí, desde el Burofax.
Día 25, sí.
El 25 fue.
Messi, sí, le ha dedicado más tiempo, Messi y su entorno, sí, a contestar y a mandar un comunicado a Javier Tebas y a la Liga que a mandarle un comunicado o hacer una declaración para la afición del FC Barcelona, que durante más de una década le ha dado absolutamente todo.
¿Sabes qué? No sé. A ver, yo defiendo también eso, David. Pero también yo creo que la afición del Barça se merecería una explicación de todo lo que está pasando. Que lo reclamamos muchos. Lo que pasa es que también es verdad que a lo mejor hay que esperar un poco a que se clarifiquen todas las circunstancias, porque es un entramado, esto es un problema legal de una dimensión enorme. Yo me gustaría ver el contrato de Messi, porque no lo conocemos. Es verdad que el contrato de Messi debe estar guardado en una caja fuerte, porque debe haber 500 cláusulas que indignarían a muchos barcelonistas.
Seguramente.
Sí, sí. No, pero de hecho, perdona, Juan Pablo, el artículo 8.2.3.5, que sigo leyendo aquí el comunicado de Jorge Messi, sí que habla de esa indemnización de 700 millones de euros, pero que no se aplica. Si se aplica la cláusula que comentaba anteriormente, 8.2.3.6, con la posibilidad de que Leo Messi rescinda unilateralmente el contrato a partir de la finalización de la temporada 2019-20, sí. Con lo cual, pues,
claro.
Si busca salir con una negociación, se aplica la primera cláusula, y si no, pues la segunda. Con lo cual, yo creo que aquí Jorge Messi, como dice Dani, sí que tiene razón.
Ayer, Juan Pablo, José María Minguella en el primer palo nos dijo que cuando él estaba trabajando como asesor, como representante de jugadores, los contratos tenían un folio o dos como mucho. Es que ahora los contratos de los futbolistas son una biblia auténtica, son 57 páginas con 20 anexos para las cláusulas. Y es verdad que esto debería ser mucho más sencillo, porque estaréis de acuerdo conmigo que Messi no se puede estar jugando, es decir, el conflicto de Messi con el Barcelona no se puede estar resolviendo después de 15 años dándolo todo por el club, y que el club te haya dado todo a ti, no se puede resolver así. Es que me parece una vergüenza.
Bueno, pero aparte que tú no das un paso en el sentido de insinuar que puedes abandonar el Barcelona si no estás seguro de que puedes abandonar el Barcelona. Exacto. Vamos, claro, no creo que ni Messi, ni Jorge Messi, ni el abogado de la familia Messi sean tan tontos como para hacer lo que están haciendo si no tienen la completa seguridad de que la ley les ampara. Vamos,
pero,
digo
pero
yo.
Gonzalo, pero yo de primeras... no es que lo han insinuado, es que lo ha pregonado a los cuatro vientos, claro, porque
de
han dado un
puro no han sido inteligentes. De primeras no han sido inteligentes, porque si tú eres inteligente, te esperas a tener todas las cartas en tu lado de la mesa y pones el burofax, mandas una lechuza o lo que tú quieras, o una paloma mensajera. Ha mandado el burofax y de repente ha soltado la bomba de que no se puede marchar y ahí siguen. O sea que inteligentes en los tiempos no han sido. Y tampoco tienen el 100% de la seguridad, porque de momento no pueden hacer nada, ni para adelante ni para atrás. Por eso el otro día, ese del padre de Messi, cuando le preguntaban si se podía quedar un año más en Barcelona y luego irse libre, pues da la sensación de que pues está tirando del cable, recogiéndolo poco a poco. Y yo, sinceramente, ahora sí que veo que se queda Messi en el Barcelona, porque no están haciendo ningún movimiento, y ni City, ni Paris Saint-Germain, ni United, ni el que sea, van a caer en la trampa de tener que pagar 200, 300 o 400 millones en tres meses.
Dejadme un momentito, porque nos pide paso el director del primer palo, y cuando un director de programa pide paso en otro aquí en el radio, es cortesía hacerle,
además, yo sé que le motiva
hacerle
especialmente
un hueco y tal. Juanma,
no,
¿qué tal?
No sabes tú cómo le motiva esto.
Juanma, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, aquí estoy. Aquí
¿qué
estoy.
Tal? ¿Qué tal?
Muy bien. Mira, yo estoy dedicando mucho tiempo a pensar en todo esto, ¿verdad? Entonces, claro, tenéis razón en todo lo que decís, pero aquí tiene que haber algo que se nos escapa. Yo estoy convencido al 100%, puedo equivocarme, que Leo Messi va a seguir. También estoy convencido de que cuando él dirige un burofax al Barcelona diciendo que se quiere marchar, es porque alguien le convence, y esto tiene que ser su bufete de abogados, de asesores legales, de que efectivamente hay una cláusula según la cual, liberatoria, según la cual se puede marchar sin pagar un solo euro, ¿verdad? Entonces, me parece que era David el que decía ahora, y tiene con razón, es que yo le estoy dedicando mucho tiempo a esto, a pensar en esto. Claro, ¿por qué tarda? ¿Por qué si el comunicado de la Liga es hace 5 días o 6, tarda 5 o 6 días en contestar? ¿Por qué no contesta inmediatamente? Pues no lo hace, creo yo, porque él desprecia la posibilidad de contestar a la Liga porque él está convencido en ese momento temporal de que tiene razón. Y su, entre comillas, enemigo o su interlocutor, por decirlo de otro modo, sigue siendo el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que ya Messi no lo tiene claro. Incluso yo creo que tiene claro que efectivamente esa cláusula, por mucho que Guillermo Domínguez apele al punto 2 del comunicado de Jorge Messi, no le libera de tener que abonar una cantidad importante de dinero. Yo creo que han llegado a esa conclusión. Entonces, ¿por qué responde hoy a la Liga? Es que he pensado mucho en esta cuestión. Bueno, él responde a la Liga porque ha asumido ya que tiene que seguir. Y entonces, no está respondiendo a la Liga. Está respondiendo a la afición del Fútbol Club Barcelona. Les está diciendo, oye, que sepáis que yo sigo pensando que me puedo ir, pero me lo he pensado mejor y me voy a quedar por vosotros. Esa es la única explicación que yo veo a que haya tardado tanto tiempo en responder a la Liga.
Sí, pero por ellos sí, no se queda, Juanma, porque si es por él se va.
Bueno, pero es lo que tiene que vender.
Sí, pero no se lo cree nadie.
Es todo marketing. En la lista de Schindler hay una escena magnífica en la que, Schindler dice, organiza la empresa esta de cubiertos o de armamento para el ejército y tal, y entonces Ben Kingsley le dice, oiga, si nosotros ponemos el trabajo y ellos ponen el dinero, ¿usted qué pone? Y entonces él dice, no, a mí siempre se me ha dado muy mal trabajar. Y dice, yo lo que pongo es la presentación. No es que no tenga razón o deje de tenerla, yo creo que él ha llegado a la conclusión de que no tiene razón. O de que puede meterse en un berenjenal. Y ten más, no hay ningún club, porque tampoco lo tienen claro, que se atreva a dar un paso al frente diciendo, oiga, no, nosotros también lo tenemos claro, Messi, vente para acá, porque igual un juez dentro de 4 meses condena a ese club a pagar 350 millones de euros. Entonces yo creo que él tiene claro
que, ha metido la
que no lo tiene claro. Sí. Tiene claro que no lo tiene claro. Y entonces el comunicado no es a la Liga, no es a Javier Tebas. Javier Tebas, da igual lo que piense Javier Tebas, da lo mismo. Javier Tebas está en la obligación de defender a la Liga, a los clubes. No, el comunicado es, aficionados del Fútbol Club Barcelona, que sepáis que yo hasta el último momento sigo pensando que esa cláusula me libera para marcharme gratis. Pero, como soy el tótem, como soy el líder, como soy el mito del barcelonismo, por vosotros me voy a quedar. Otra cosa es lo que pase a partir del 1 de enero. Ahí sí quiero yo ver cómo se va a retratar Leo Messi, porque ahí sí que definitivamente podrá irse gratis a otro sitio. Pero este, en mi opinión, no es un comunicado a... No es una respuesta a la Liga. No es una respuesta a la Liga. Es que yo estoy pensando, decía, tensa la cuerda. No lo sé, yo creo que él ha asumido ya que se tiene que quedar y todo esto ya son fuegos de artificio. Pues, fuego de artificio. Sí, nada es lo que parece.
Yo pienso un poco como Juanma también, ¿eh?
Si ha subido como dices que se tiene que quedar, es un piscinazo, pero vamos.
Pues lo ha hecho fatal, entonces, claro.
Y
importante. Anoche, Juan Pablo, decíamos que a mi modo de ver...
Os escuchaba.
El gran perdedor de toda esta historia es el bufete Cuatro Casas. Es el gran perdedor. Pero sabes que aquí los abogados... Cuando si esto hubiera salido bien, se habrían apuntado el tanto ellos. Y cuando salen las cosas mal, lo que dicen los abogados es, claro, es que los futbolistas no nos hacen caso. Pero aquí alguien le ha dicho a este hombre sabe de lo que sabe. ¿De qué sabe Leo Messi? Leo Messi coge un balón y mete goles. No sabe de otra cosa.
Juan, estamos hablando de Cuatro Casas, uno de los mejores bufetes de este país. No estamos hablando de cuatro amigos que acaban de terminar la carrera de derecho.
Pero ¿tú crees, Guillermo, sinceramente, tú crees que se levanta una mañana Leo Messi y dice, vamos a ver, he examinado, esta noche no he dormido, hemos estado Antonella y yo, noche repasando mi contrato, y
claro,
8.4, aquí hay un...
Claro que no, lo que digo que no me cabe,
eso.
No me cabe en la cabeza cómo Cuatro Casas lo ha podido asesorar tan mal, sinceramente.
Dejadme, vamos a ver primero cómo termina esto. Dejadme un momentito y enseguida seguimos. Juanma, ¿quieres seguir ahí un minuto o dos más?
Quiero seguir, por supuesto, quiero seguir muchos minutos más.
Qué tío más
claro.
Grande.
No, aparte que yo dudo mucho que Messi y Antonella se dediquen por la noche a revisar el contrato de Messi, francamente.
Messi se habrá leído, perfectamente.
Si yo fuera Messi no revisaría nada.
Yo revisaría otra cosa,
perfectamente cuál es el contenido de su contrato.
No revisaría nada legal.
Fútbol es radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
8:30 de la tarde, Fútbol de Radio, con Gonzalo Heredero, David Dinuesa, Dani Blanco, Guillermo Domínguez y Juanma Rodríguez, que debía ser que estaba escuchando en casa y ha sido irreprimido.
No, venía. Me he comido un arroz caldoso muy rico en el madrileño, aquí en Guadarrama. Joder, y entonces he sintonizado y digo, tengo que, no puedo por menos que intervenir. Ahora,
tampoco nos hagas esto, Juanma. O sea, ¿arroz de qué era ya exactamente el arroz?
Arroz caldoso con un poquito de sepia, muy rico, muy rico.
Bueno, qué cosa más rica.
Sí, favor, sí, un Juanma, poquito no de tomate con ventresca, muy rico todo.
Qué rico. Oye, tengo que decirte, Juanma, que me he levantado hoy contigo, fíjate.
Ya. Pues habrás dormido poco, porque me acosté a las 4.
No, hoy me he levantado a las 6:10 de la mañana. Y mientras estaba escuchando la entrada de Federico y tal, he cogido, he mirado Twitter y digo, vamos a ver qué hay en Twitter y tal. Y de repente...
¿A las 6:10 te has levantado?
Sí, sí, es que tenía muchas cosas que hacer entonces.
¿Cuánto desgraciado hay en esta presa?
Sí, es, no lo sabes bien. Entonces digo, bueno, ya que estoy levantado hasta ahora y tal, voy a ponerme a hacer cosas y eso. Y digo, pues la prensa y tal, igual me meto en Twitter y veo un vídeo de Juanma en el Chiringuito. Es que, en fin, es que casi me parto de risa.
No, pero tiene sentido lo que digo, o no tiene...
Que lo tiene, que te estoy diciendo que te he visto en el Chiringuito... No sé si Pedro lo va escuchando en el coche ahora mismo. Vamos, estoy en el Chiringuito, Juanma Rodríguez
no,
diciendo
Josep,
que...
No, Josep está en la Costa Brava, o sea que...
¿A qué me dices?
Ah, bueno. Sí, bueno, se ha cogido unos días. Haciendo bueno, así... Se ha cogido unos días, entra por Skype todos los días, pero
haciendo
bueno.
El tema del... Mira qué listo,
bueno,
Pedro.
Es que...
Haciendo el tema del de tiburón blanco, el tiburón
claro,
blanco.
Claro, pero
¿y este
pero
año
para.
con qué motivo lo del tiburón?
No, pero bueno, pues como no los... Mira, me sirve para... Yo creo que... llegados a esta situación, yo creo que se va a quedar, ¿vale? Pero si él quisiera forzar mucho, mi teoría es que él tiene una carta, un as en la manga para un negociador. Y entonces hacía referencia a la escena esa de la película en la que el alcalde de Amity le dice a Roy Seider, al jefe de policía, le explica por qué no puede cerrar la playa. Y entonces le dice, gritas barracuda, y la gente dice, bueno, ¿y qué? Dice, grita, es tiburón, y entonces cunde el pánico y se acabó la temporada de verano, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo relaciono yo con la situación de Messi? Muy fácil. Yo creo que él hasta ahora lo que ha gritado es barracuda. Ha dicho, ojo, el City, el PSG, la Juve, el Inter.
Ya sé por dónde vas.
Sí.
Claro, si él llega y dice, óigame, mire, para el Barcelona hay un panorama futuro todavía más desolador. Y es que yo, a partir del 1 de enero, me siente a negociar con el Real Madrid Club de Fútbol. Es decir, yo creo que si él se sienta en la mesa de negociación y en vez de gritar barracuda, grita tiburón,
amigo.
A lo mejor al Barça no le queda más remedio que coger 100 ahora antes que pensar en la posibilidad de Leo Messi siendo presentado en el palco de honor del Bernabéu, flanqueado por Paco Gento y Florentino Pérez. Es que ese es desolador.
El arroz caldoso
es terrible.
Pues yo creo que es
terrible.
Pero es más, Juanma, si yo fuera el Real Madrid, haría todo lo posible por meterme aquí en medio de esta guerra y sacar tajada, ¿eh?
No va a pasar, señor.
No, que club no señor pasar, ni que ocho no cuartos. No con va, tu enemigo no se puede ser así.
La película de tiburón
no va a pasar.
Es de ficción, al final acaban con una bombona de oxígeno que le revientan al tiburón.
Muy bien, ahí está el spoiler para los que no hayan
visto
la peli.
Escucha, si alguien no ha visto el tiburón...
Puede ser.
Pero siempre que dices eso, David, te digo lo mismo, que es que luego llega el hijo del tiburón, porque luego hay tiburón 2, tiburón 3,
claro,
tiburón
4. Pero Juanma, yo siempre te contesto lo mismo, que en la 2 le electrocutan con un cable.
Y dale, venga, ala,
bueno,
otro spoiler.
Ala, spoiler, porque el tiburón es en teoría el malo, ¿no? Pero quiero decirte que es que me parece que eso tiene mucho sentido. Es que yo creo que ni siquiera ha gritado barracuda. Yo decía anoche en el programa que como mucho ha gritado pescadilla o como mucho merluza de pincho, pero en realidad barracuda como que no ha llegado.
Tiene que haber algún
¿sabes?
Pez que se llame Fax.
Juanma, tú que eres un experto jugador de mus, ¿no tienes la impresión de que Leo Messi se ha tirado un órdago a la grande con tres pitos cuatro?
Con tres pitos cuatro, Juanma.
Pues no lo sé, yo soy un
experto. Un grande
pero
difícil,
siempre,
hombre.
Pero siempre que juego contigo pierdo. O sea,
correcto.
Claro. Pues no lo sé. Yo creo que, en fin, esto está siendo muy gracioso, sinceramente. Desde el punto de vista de un madridista, esto está siendo muy divertido. Ah, decía Gonzalo, dice, yo me metería. No lo va a hacer Gonzalo. El Real Madrid no lo va a hacer porque Florentino es medio cura. En realidad el Madrid es un poco...
Juanma, por Dios.
Sí, hombre, es así. El Real Madrid... joder, tío, es un poco medio cura. Yo la última vez que estuvo ahí, yo creo que no iba pisando sobre la tierra, iba un poco como deslizándose.
Bueno, entonces era cardenal o...
Está a un punto de la divinidad. Florentino está a estas cosas y entonces...
Vamos, no quiere decir que le falta ese puntito de maldad que tú y yo sí tenemos.
Ya sí, lo tuvo, pero él... realmente ahora ya, por un jugador de 33 años, en su momento si se hubiera tenido que poner colorado por algún jugador con el Barça habría sido por Messi indiscutiblemente, ¿no? Pero ahora ya un futbolista de 33...
¿Estás
yo creo
queriendo
que
está decir, Juanma, que si Messi tuviera en vez de 33, 23,
la misma situación esto? La misma situación, sí. con 10 años menos Messi y Florentino.
Sí.
Porque también es importante eso, ¿eh?
Sí, con 10
años menos Messi y Florentino, yo creo que Florentino se metía. Sí. Ahora, la situación es que, esa situación, yo es que de verdad, o sea, a mí no me parece impensable. En el fútbol todo es posible, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que Messi iba a decir que se quería marchar del Barça por burofax? Bueno, es que la situación del Madrid, ¿qué tiene que perder el Madrid? Llega Messi gratis. Bueno, es un golpe moral al Barcelona,
claro,
del que yo creo que tardaría muchísimo tiempo en recuperarse.
Yo creo, Juanma, que
Castilla.
La Liga, por ejemplo, la Liga advierte a los equipos que, por ejemplo, se pasan del límite salarial, y más o menos yo creo que todo, por alguna conversación que he tenido con varios clubes y con varios directores deportivos, creo que casi todos tienen una ligera idea de cómo está el margen o el límite salarial de cada equipo, y yo creo que el Barcelona es consciente de que el Real Madrid no le podría pagar a Messi.
Si hay que hacerle hueco, se le hace.
Sí, ya, bueno, claro, pero ya entonces tienes que hacer una doble lectura. Ya no solo vas a fastidiar al Barcelona, sino que condicionas tu proyecto para fastidiar al máximo rival. Y yo creo que
vamos a pensar con un poco de lógica. Vamos a ver, si nadie puede pagarle a Messi lo que Messi cobra en el Barça,
claro,
¿para qué se mete Messi en este berenjenal? Es que yo no me lo creo. No. Ahí hay un tapado. Ahí hay alguien, hay un tapado.
Hay que pagarle 100 millones, ¿eh?
Estos son sospechosos habituales. Al final, el cojo no cojea. Es mentira todo. Aquí hay un tapado. Es decir, ¿por qué se mete Messi en toda esta historia si no hay nadie que le pueda pagar?
Sí, pero hay que partir de la base, y que a veces no lo hacemos, de que hay ciertos futbolistas y entornos que no lo digo por Messi, pero a veces ocurre, que no son demasiado inteligentes a la hora de abordar ciertas cosas. Hay gente que hace documentales, hay gente que sale después de una final de la Champions y dice que cambiar el nombre de la competición.
Pero no es lo mismo, es que yo creo que cuando Messi da ese paso, tienes que valorarlo todo desde el punto de vista legal. También al dar ese paso tú te estás enfrentando con tu afición. Messi, no desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista deportivo, de cara a su afición ha dejado de ser virgen. Es así.
No, pero Juanma, una cosa.
Ya. Oye, Dani, de todas formas, yo quería preguntarte, has dicho antes que habría que pagarle a Messi 100 millones. Yo no sé cómo está la fiscalidad en otros países.
Y en el Madrid, por ejemplo, no, porque sabe Juanma
que
el Madrid los derechos de imagen
los tiene.
En otro
club español, desde luego, que sería el...
Claro.
Sí, pero Manchester City, yo no sé cómo está ahora mismo la fiscalidad en Inglaterra. No sé si
claro, pero pagando Messi hace eso, yo creo que no está pensando en el Real Madrid. No. Ahí hay un tapado, ahí hay alguien esperando agazapado. Y los nombres los sabemos todos. Tiene que ser uno de estos 5 o 4. Tiene que ser o el PSG, o el City, por mucho que lo niegue, o la Juventus de Turín,
el Paris Saint-Germain,
o el Inter
Juanma,
de Milán,
Juanma,
o el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain tiene que pagarle muchísimo, porque acordaos que Ibrahimovic, o sea, en Francia se paga el 75% de impuestos, ¿eh? Cuidado que a Ibrahimovic le tuvieron que pagar una ficha.
En Italia no, porque los grandes contratos de futbolistas tienen una exención importante, que eso es lo que ha decidido para traer talento el gobierno italiano.
Ojo a Italia, el Inter. El Inter niega con la cabeza, pero, en fin, no lo sé.
Yo tampoco
ahí hay
lo
alguien
sé, pero...
Que... Nadie dice la verdad en esto.
Fijaos, a mí me extrañaría mucho... A ver, vamos a ver. Desde el punto de vista coloquial se habla de Messi como si fuera idiota, lo voy a decir así de claro para que no andarme con... Pero un jugador de estas características, yo creo particularmente que está bien asesorado. A mí hay algo que, como a Juanma, no me cuadra en todo esto. A mí no me cuadra. Y no me cuadra que Messi se haya tirado a la piscina sin agua. No me cuadra porque la gente que se juega mucho dinero en estas cosas suele rodearse a veces mal, pero yo creo que Messi en esta ocasión no debe estar tan mal asesorado como para haber cometido el error que muchos pensamos que ha cometido. Yo también lo pienso, que muchos pensamos que ha cometido. Algo no me cuadra y me gustaría ver muchas cosas. Pero de todas formas, ¿cuál es el límite de esta situación? ¿Cuándo salimos de dudas de esto?
Por lo que estás diciendo, Juan Pablo, le estás dando más validez a lo que ha dicho Jorge Messi hace unos minutos.
No, pero si yo lo que yo tengo muchas dudas, ya digo, pero que pero esto hasta, no, no, pero esto cuando termina.
Todo el mundo, yo creo que todo el mundo.
El 5, no sé si es 5 o 6 de octubre,
del 4 al 5.
Sí, no, bueno, pero mucho antes. Hombre, lo que no parece normal, aunque ya en esta historia nada es normal, es que después de emitir hoy a las 2 de la tarde un comunicado respondiendo a la afición, vaya a emitir otro esta tarde o mañana o el domingo diciendo que se queda o se va. No, eso no me parecería. Yo creo que él está, no sé, es que es todo muy 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 raro. Ayer nos decía Marsal Lorente que es que además esto ya es un tema importante, ¿eh? Es que además Antonella y Jorge Messi no se llevan bien. O sea, podría ser Antonella la Yoko Ono de toda esta historia. Sí, esto empieza a tener, o sea, ahí
que unas... Jorge Messi no se lleva bien con el padre del jugador.
Yo creo.
Eso es.
O sea, con su suegro.
Eso es.
O sea, que podríamos llamarlo la nuera.
Ayer hubo un partido de
la novela se llama La Nuera.
Yo creo que esto ya va.
Tipo de cosas, como siempre se... No lo digo por Juanma, lo digo en general. Como siempre se cogen las parejas de los futbolistas como una influencia habitualmente negativa.
Eso no me lo creo.
Yo, entonces habría que hacerle... No, pero no digo por ti, digo generalmente.
No puede tener Antonella una influencia negativa sobre nadie.
Bueno, pero la expresión la Yoko Ono...
Hombre, Juanma, ¿y tú qué sabes?
Pero Juanma, la expresión la Yoko Ono suele ser habitualmente atribuida a la pareja sentimental femenina de un futbolista o de un deportista. Siempre ha pasado.
Es que Yoko Ono, coño, hasta que llega Yoko Ono se llevan muy bien Paul McCartney y John Lennon.
Sí, pero hay que partir de una base, que si tú te dejas influenciar, quizá el problema lo tengas tú, porque eres una persona que te influencias mal. O te dejas influenciar y no tienes personalidad. Entonces ya hay una tara previa a la llegada de una persona ajena. Pero que siempre que se habla de estos temas, por ejemplo, yo no oigo decir, oye, vamos a hacerle una estatua a Chisca, la mujer de Nadal, porque tiene mucho que ver en los 19 Grand Slam de Rafa.
Pues eso no se suele decir.
Yo creo que algo que ver tiene, seguro.
Claro, pero no, eso no se suele decir. No hay una expresión, la Yoko Ono, no hay un contrario. Yo la pondría, la Chisca de tal, porque es la que ha mantenido una...
Como dice Woody Allen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y detrás de esta, su esposa.
¡Oh, Juanma, por Dios! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este día?
Yo iría ya por España, Alemania.
¿Qué has tomado después del arroz, Juanma?
No, he tomado arroz,
¿Algún digestivo?
No, me han ofrecido, porque aquí en Guadarrama, como sabéis, yo soy el serie. Sí. Que yo voy por esto, voy saludando.
¿Qué dicen toda España?
No, pero en Guadarrama ya es una cosa. Bueno, yo si me presento ya mañana por alcalde por Vox a Guadarrama, yo barro aquí.
Pues oye, no lo dudes.
Aquí, que no lo descarto, ¿eh? O sea, decir, oye, un retiro dorado aquí, me convierto un poco en el Jesús Gil de Guadarrama, ¿sabes?
Hombre, Juan, creo que hay otros referentes políticos poco más...
Quizás un poco más limpios.
Es decir, no sé. En fin. Bueno, una pregunta. ¿Visteis ayer el partido de España?
Sí, yo sí.
Ah, mira.
Sí, por supuesto. Aquí me voy yo, ¿vale?
¿Aquí te vas tú, Juanma?
Sí, no.
Sí, porque le aburre.
No tengo empatía con esta... Lo sabe Dani, ¿eh? Dani se sube por las paredes cada vez que digo estas cosas, pero...
No, pero ya no está Piqué.
Juanma, que digas que no tienes empatía, porque... ¿Qué te produciría empatía con esta selección? ¿A quién llevarías?
No, que digo que la competición...
No
la
tiene
liga
empatía con la
Liga. La liga de las naciones. Y es que esto parece la Liga de las Naciones contra los Cuatro Fantásticos. Esto parece un TVO de la Marvel. Yo estoy... Y ahora que va usted primero y luego, ¿qué ganas en esto? ¿Qué ganas? ¿Qué hay de...?
Hombre, pues era un mundial.
No lo sé.
¿Eso qué?
Yo soy muy mayor ya para estas cosas. Entonces, si no os importa, ya he contribuido, diría que brillantemente, a desentrañar el tema de Messi y me retiro a mis aposentos. ¿Vale? Bien,
venga, hacer la digestión.
Vale, un abrazo, Juanma. Hasta luego. Un abrazo, Juanma. No duermas mucha siesta, que luego te da ardor. Anda, un abrazo.
No, tengo radio esta noche, o sea que no puedo.
No, ya, pero bueno, un descansito. Venga, anda, a las 11. Venga. Hoy a las 11 en punto.
Adiós.
11:30.
Hoy es 11:30.
Sí, los viernes.
Es verdad que hoy hay Cowboys.
Estrenamos tertulia hoy, ¿eh? Hoy estamos tertulia, la tertulia. Bueno, me he vuelto loco. He hecho una careta. ¡Buf!
¿Cómo?
¿Cómo? Escucha. Dani, sí. ¿La podemos poner la careta?
Pues
de
no,
la
porque no está preparada.
No, está preparada.
Si la tenemos esta
pero
noche,
escucha,
pues ya
que... Pero no ¿puedes no anticipar puede... algo de lo que, no, de lo que pero, consiste pero, este formato pero, novedoso?
Pero vamos a ver, lo que no es novedoso, es una tertulia. Pero la careta de entrada de la tertulia, por favor, buscarla ahí.
¿Quién está de técnico?
Pues espérate, David. Espérate un rato. Está
¿Quién? ¿Juanra? ¿Quién?
Espérate, no, está David. Está David.
David es el que la hizo. Una nueva y prometedora incorporación.
Espérate.
Es otro David más que se une a nuestra lista de Davides.
Estamos buscándola,
lo que no quiere decir que la vayamos a encontrar, Juanma, o que la vayas a tener tú a las 11:30.
La tertulia de los viernes debe ser o algo así, la careta, siempre, sí.
Creo que si vuelves a ver, Juanma, a Laura Pons, es posible que recibas algún que otro golpe. Porque sí, la cara que ha puesto al recibir el mandado...
Sí.
Pero tampoco
anticipemos... Tampoco
la careta solo para la tertulia.
Oye, lo cebamos para esta noche, Juanma.
Eso es.
No, hombre, no, que yo quiero un poco... No, bueno, es imposible, ¿no? Ahí, mira.
¿Es esa?
A ver. Sí, venga, dale.
¡La tertulia! ¡La tertulia!
Estos son los Chemical Brothers, Juanma.
¡La tertulia! ¡La tertulia! ¡La tertulia!
Pero, espera, a ver, baja un momento, por favor. Baja un momento, David. Esto parece la hora chanante o algo así.
Esto se va a emitir. Esto se va a emitir.
Es que hay que remover un poco. Es que radio yo la veo que está un poco
anquilosada.
Eso es. O sea, que está un poco muy serio, veo yo. Esta emisora la veo muy seria.
Entonces,
tenemos que venir un poco los locos de deportes, básicamente yo,
sí,
a agitar un poco la costelera, claro.
La tertulia. Bueno, pues nada, no te voy a preguntar a quiénes has cogido de figurantes para aportar su...
Hombre, a ver, yo creo... ¿En qué momento se les ocurrió hacer esta tertulia? Yo creo que una sobremesa.
Después de un arroz caldoso, mismamente. Puede haber sido,
También te digo que el mensaje es claro, no da lugar a error. O sea, cuando tú te pones delante de esa promo, sabes que va de una tertulia. No te da opción a pensar que es otra cosa.
Efectivamente.
Bueno,
no,
pues
equivocos.
Nada, brillante, Juanma, lo escucharemos 11:30 de la noche, el primer palo, aquí. Venga, en el radio.
Bien,
un abrazo.
Gracias.
Fuerte.
Adiós.
Bueno, a ver, el partido de España. ¿Qué sensaciones os dejó, Dani Blanco, por ejemplo, tú, el primero?
A ver, yo creo que hay cosas que pulir, por ejemplo, a ver, el partido en general no me disgustó España, ¿eh? Yo creo que además el empate es merecido. Empataron en el 96, España en el 95.5, pero yo creo que es merecido. Lo que pasa es que yo no sé si estará de acuerdo Gonzalo, por ejemplo, se adelanta Alemania y cada vez que te robaban la pelota éramos lentísimos para replegar. Yo creo que hay cosas que pulir, sobre todo en defensa.
Sí.
Pero me parece que el centro del campo tiene ritmo y que Rodrigo, Ferran Torres y Jesús Navas en esa posición de extremo, a mí me parece que hicieron buen encuentro.
Claro, pero es que ese mismo centro del campo, que en ataque yo también vi que funcionaba muy bien,
sí,
sus carencias se notan en defensa, ¿eh?
Claro.
Y si es verdad que se establece ahí un agujero que les cuesta volver y eso hay que pulirlo. Pero a mí, en términos generales, y yo hacía ya mucho tiempo que no veía un partido de la selección.
Doy fe.
Porque, como le ocurre ahora a Juanma, a mí me ocurría en tiempos pasados, cuando estaba Piqué, por ejemplo, que me daba cierto repelús verlo. Ayer lo vi y me gustó mucho. A mí la segunda parte de España me gustó mucho porque es un juego en el que le gusta tener la pelota, le gusta dominar al rival, pero siempre termina con alguna jugada incisiva.
Sí.
O sea, no es el típico juego tostón de Quique Setién, contra un frontón. No. O sea, es un juego que te gusta dominar, pero siempre termina la jugada. Y a mí, la verdad, España ayer, la segunda parte sobre todo, me gustó mucho.
Willy.
Sí, no, yo en líneas generales, pues un estilo parecido, creo que es lo que está intentando hacer Luis Enrique, a lo que hizo con el Barça hace 5 años, que ganó esa Champions frente a la Juventus en Berlín. Yo creo que más o menos esa es la idea que tiene para la selección española. Y en cuanto a nombres, a mí Thiago me gustó bastante. Yo creo que fue de los mejores junto con De Gea. Gaya estuvo soberbio, ahora mismo es uno de los mejores laterales del mundo.
Y Fabián Willy, a mí me parece espectacular.
Fabián, Dani, yo sinceramente espero un poquito más de
pues
él.
Pues a mí me pareció que hizo un partidazo ayer.
¿Que te parece que hizo un partidazo, Fabián?
Sí, Fabián. Me gustó mucho.
Y el chico del Valencia, que no me sale ahora, hombre, que estaba en el Valencia, que ha fichado por el City.
Ferran Torres
es un futbolista tremendo.
Falta un 9, falta una referencia, porque Rodrigo tampoco es un 9 puro, y ahí faltó, sobre todo jugando con un 4-3-3.
Yo no estoy de acuerdo con Luis
Enrique, pero
le dan mucha verticalidad. España necesitaba verticalidad. Tuvimos el último europeo, creo que fue, que era... parecía que era XXX, para los que juegan a la videoconsola saben cuál es, pase, y cuando estás en la línea de gol le das el pase a ver si va para adentro o va para afuera, y va habitualmente para afuera, y eso crea pues el universo Quique Setién que la mayor parte de nosotros rechazamos porque no acaba en nada, es aburrido y no acaba en nada. Pero estoy con Willy que para que todo eso funcione, para que un equipo vertical termine de finalizar las jugadas, necesitas un 9 más o menos contundente. Y ayer, por ejemplo, hay una ocasión de Rodrigo que se lía al portero, o consigue regatearle, sí, y cuando tiene que pegarle a la pelota,
que Gerard Moreno iba para adentro,
piensa un poco más. Sí. Y esos son los delanteros, sí, que le pasa a Rodrigo, que le pasa a Morata, que por momentos le pasaba a Fernando Torres.
Sí, señor.
Que en vez de disparar directamente como hacían Villa, Raúl, sí, sí, Ronaldo, sí, tal, piensa un segundo y en ese segundo te han comido la tostada y se acabó el gol. Sí. Y creo que nos falta ese 9. Ese 9 que defina pues todo lo que hacen Ansu Fati y Ferran Torres por las bandas, o la visión de Fabián, o lo que vaya.
Lo que pasa es que quedando 9 meses para la Eurocopa, la surge de una manera explosiva un artillero, un goleador, bueno, o alguno de los que ya conocemos.
Yo creo que Morata, Juan Pablo, va a tener opciones en esta selección. Sí, Morata, yo creo, seguro, que Gerard Moreno va a tener opciones en esta selección.
Ojalá, ojalá hagan buena temporada y España pueda marchar a la Eurocopa.
Hombre, de todas formas, otro de los grandes ausentes que tampoco he oído y tampoco se ha hablado mucho es Iñaki Williams. Sí. Teniendo en cuenta el estilo, le podría venir también muy bien.
Sí, pero tampoco es un 9.
Ya, pero Iñaki también tiene ese segundo.
No, pero me refiero como...
Pero tiene Willy también, Iñaki, ese segundo. Como va a tanta velocidad, hay veces que cuando no piensa, marca goles y marca golazos. Pero cuando piensa un poquito más, y eso pasa con la selección porque el juego es un poquito más lento que, por ejemplo, cuando tienes que correr y disparar, la Premier a Iñaki Williams le vendría de lujo. Sí. Sí. Pero aquí, como tienen un segundo más para pensar, piensan y es cuando pierden la oportunidad. E Iñaki yo creo que muchas veces va a una velocidad demasiado fuerte,
y luego,
como Vinicius, que le pasa, que se
no sé si estaráis de acuerdo, David, Gonzalo, bueno, y Willy, me parece que Busquets no está ya para al mismo ritmo que Fabián y que Thiago, allá los tres dentro del campo, era el que más desentonaba, y creo que Rodri, el del Manchester City, me parece que tiene que ser el sustituto de Busquets.
¿Pero no estaba ayer ni convocado?
Sí, estaba convocado.
Vale, será cuestión de tiempo que termine de... A ver, porque si hay algo de Luis Enrique que a mí me gusta es que es valiente.
Sí.
Y lo decía a David antes de entrar aquí, a mí me da igual que nos eliminen en la próxima Eurocopa en la primera ronda, siempre y cuando vea la intención de crear una selección de futuro, que a lo mejor no funciona dentro de un año, pero funciona dentro de tres. Y eso es lo que a mí me interesa. Y yo, en eso a Luis Enrique le apoyo plenamente.
¿Estaríais diciendo lo mismo si no hubiera marcado Gallán en el último minuto?
No, sí. Yo creo que sí, porque mereció el empate a España, ¿eh?
No, yo creo que el empate fue merecido, ¿eh? Y además pegué un bote del sofá que me alegré un montón.
El resultado es 1-0, y lo sabe Gonzalo además, el resultado es 1-0, y hubiéramos dicho lo mismo, bueno, porque las ocasiones hubieran salido.
También tuvo último a Werner el segundo, o sea sí. Pero bueno, sí.
Si España, ojo, que España con el 1-0 pudo encajar dos o tres goles, ¿eh?
Sí, porque
los pillaron, pero es verdad que yo creo que hizo más por empatar que Alemania.
Yo hay una cosa que sí que viene el partido de ayer de la selección, y es, por supuesto, la capacidad de repliegue. Luis Enrique esto evidentemente lo ve, mucho más de fútbol que nosotros. Pero la capacidad de repliegue que tiene la selección española para volver atrás cuando te cazan en una contra, eso creo que es algo que hay que trabajar. Y luego, una de las cosas que decíamos ayer era que Luis Enrique quiere una selección que sea muy presionante arriba. La presión es un arma de doble filo, porque si tú vas a la presión dedicando muchos jugadores a ello y tienes un equipo delante que sale tocando bien el balón o tienes algún resquicio en la presión, te puedes encontrar con una contra en la que no estás debidamente cubierto porque tienes el equipo completamente descompensado. Entonces, la presión está muy bien, no es fácil hacerla y sobre todo hay que tener claro cómo replegar. Yo eso y el 9 creo que son los dos principales problemas que tiene España. Quizá la distancia entre líneas.
Y el segundo central, Juan Pablo.
Sí, probablemente también.
Con el acompañante Ramos.
Y yo sigo pensando que la portería, y hoy es poco, o sea, es un poco atrevido decir esto hoy después de los paradones que hizo ayer David Egea, pero a mí hay dos tipos de portero que me gustan. El primero es aquel que es seguro, que bloca la pelota, que te da la sensación de que va a coger el balón, no lo va a despejar,
tipo
aunque
Black
sea una palomita,
tipo Black.
O que luego tengas el milagro de encontrarte un Iker Casillas, que aparte de tener reflejos y de tener paradones, tiene luz. O sea, tiene, en momentos concretos tiene un ángel. Y creo que eso todavía, por ejemplo, no lo tiene De Gea. De Gea ayer tiene paradas muy buenas, pero hay algunas que son muy espectaculares. Es decir, hay algunas que podía haber bloqueado perfectamente, pero queda como una palomita tremenda. Y a mí ese tipo de porteros no me dan confianza. Porque hay un tiro, lo estoy viendo ahora en la televisión, hay un tiro que saca la mano y vuela y la saca fuera, que es un paradón. Pero esa pelota no hace falta ni que se tire. Puede moverse, estando bien colocado, y puedes pararla de otra manera. O por lo menos yo creo que...
Una pregunta
Stegen,
que te hago, David, rápidamente. ¿Por qué no apostarías de los tres?
¿Por quién, perdona?
No, que ¿por qué no apostarías de los tres porteros? Unai, Kepa o De Gea.
Yo Kepa. A mí Kepa me gusta mucho.
No, yo por De Gea. Yo mantendría
De Gea porque creo que ninguno de los otros tampoco garantiza otra cosa diferente.
Además, Luis Enrique, el portero de Luis Enrique es De Gea, ¿eh?
Kepa es un...
A mí me gusta mucho Unai Simón.
Pero tienes que tener en cuenta que Kepa es un chaval muy joven que se ha ido muy pronto a Inglaterra con muchísima presión porque fue el fichaje más caro de la historia del Athletic, yo creo, cuando se fue al Chelsea. Y, hombre, meterle esa presión a un chaval tan joven y defendiendo la portería, yo creo que hay que darle un margen. A mí es un portero que me encanta.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Gonzalo? Que estando de acuerdo contigo, a mí me gusta mucho Kepa como portero. Tiene que jugar en el Chelsea. Y ahora Lampard le tiene apartado.
Claro, claro, claro. El problema es lo que le falta es confianza.
Claro, mientras no juegue en el Chelsea, creo que Luis Enrique no va a optar por un entrenador, o sea, por un portero como hacía Clemente, que llevaba a Cañizares siendo suplente de Bullo, estas cosas que hacía Javier Clemente.
Bueno,
pero creo que no.
Dani, este domingo contra Ucrania, ¿verdad?
Contra Ucrania en Valdebebas, que creo que va a haber cambios. Y, por ejemplo, Rodrigo, con Tiago y con Fabián, me gustaría verles en el centro del campo a los tres.
¿Qué tal selección tiene Ucrania? ¿Lo sabéis alguno?
Bueno,
Exactamente qué me voy a encontrar.
Está en fases finales.
Ya sé que no estarán Shevchenko y Rebro.
No. Está en fases finales de Eurocopa y Mundiales. Pero me parece que no llega al límite que llegó Ucrania hace tiempo, hace 10 años.
Al final los equipos ucranianos, las selecciones casi siempre han sido del mismo perfil. Eran equipos bastante salir a la contra, pero te hablo desde Shevchenko, que era un delantero que tiraba las contras. Nos enfrentamos a ellos en el Mundial de 2006, que hubo un 4-0, precisamente por eso, porque son selecciones que habitualmente tiran hacia adelante y te dan opciones. Yo creo que le viene bien a priori al fútbol que hace Luis Enrique una selección como Ucrania, pero luego tienes que meter la pelota, si no te lo pueden complicar.
Mira, Juan Pablo, estoy echándole un ojo aquí recordando nombres, por ejemplo, Yarmolenko, el delantero del West Ham, luego Zinchenko, el del City.
Sí, pero Willy, bueno, ponte Bianca, el teléfono bien porque si no te oímos. A ver, Yarmolenko del West Ham, ¿y quién más has dicho?
Zinchenko, que está en el City, Konoplyanka, el que estuvo en el Sevilla, Piatov, el portero, Junior Moraes, un delantero. Ah, bueno, Lunin, el portero, claro.
Claro, claro.
Y bueno, pues un poco así, más o menos, los más destacados.
Bueno, pues nada, Gonzalo, que pregunta.
No, le iba a preguntar a Dani Blanco si hay montaña rápido en el Tour hoy, porque estaba viendo ahora que han conectado.
No tengo ni idea, Gonzalo, no estoy desconectado del Tour, como están desconectados los ciclistas del propio Tour.
Tampoco parece. Bueno, Artifin, condritis sulfato, glucosamina, de esto no nos desconectamos. Cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, un poquito de... todo esto para los cartílagos, que hay que cuidarlos todos los días de nuestra vida, que luego te dan el disgusto cuando eso. Artifin de los laboratorios Mundo Natural. Que nos marchamos, Gonzalo, adiós, David.
No hay montaña en el Tour, no hay montaña.
Dani, Willy, adiós. Etapa en llano, les dejamos con Luis Herrero, adiós.
Ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena, el vino de las piedras.